¿cómo anda usted?
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes para algunas, algunos y algunes. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo gigante a toda la gente de Nor Patagonia y de Olavarría. Muchísimas gracias.
Doctora, preguntarle en principio, ayer se conoció, ahora se dan semanalmente los partes de COVID, por situaciones familiares particulares de gente muy cercana a quien habla, en estos días se dieron cuadros muy similares y compatibles con coronavirus. Cuando van al servicio de salud, les dicen, no, bueno, que ya la pandemia es casi cosa del pasado y no terminan hisopando. Aquí es donde va la pregunta. Ya prácticamente se dejó de hisopar y se da un parte, bueno, entonces uno dice, hay una parte importante de la población que está faltando hisopar, hisopar o en todo caso entrar en la estadística para saber si efectivamente se tiene coronavirus o no. ¿Esto trae algún tipo de complicación para el tratamiento de la actualidad de la pandemia?
En el fondo no, porque lo que a nosotros nos interesa en realidad es la ocupación de camas, ¿no? O sea, lo grave sería si esta persona, por ejemplo, se puso más grave y, por ejemplo, no, en ningún momento nadie la hisopó, una vez de evolucionar mal, e ingresa a una terapia, por ejemplo, sin un diagnóstico de coronavirus. Pero si sí, el caso es un caso banal, digamos, o sea, obviamente toda gripe, ¿no?, tiene un día donde uno realmente se siente mal y tiene que estar inclusive en cama, está bien, eso es aceptable. Pero, digamos, en ese caso, digamos, el hisopar o no hisopar, sí, o sea, está, entre comillas, por fuera de la estadística, pero nosotros sabemos que las olas van a terminar llegando a los 47 millones de habitantes que somos, ¿no? Porque tanto la vacuna como la infección no nos protegen de nuevas infecciones. O sea, alguno de nosotros puede estar protegido y no contagiarse, pero, digamos, no es lo que esperábamos que sucediera a priori. Lo que esperábamos que sucediera era que no nos enfermemos gravemente. Y esto, digamos, si bien hubo y hay, y desgraciadamente va a haber gente que se va a enfermar gravemente, lamentablemente se va a morir, no es un número que en este momento supere el 20% de ocupación de camas de terapia, o menos tal vez, y entonces claro, no tiene, digamos, sentido, digamos, gastar dinero. Por ejemplo, hubo en la tercera ola, ¿no?, que fue en noviembre, diciembre, enero y febrero de este año, hubo un momento que eran millones las personas que diariamente se estaban contagiando. Sin embargo, se llegó a un techo de, qué sé yo, de 15.000 casos, vamos a decir. Y sí, porque ya no tiene sentido seguir testeando, porque es un recurso que se está gastando.
Claro. Sí, está claro. Entonces, aquí es donde
en
voy
este sentido, o sea, obvio que para la gente resulta, entre comillas, alarmante, pero lo importante es, bueno, ¿cómo estamos con la ocupación de camas de terapia? Y pensamos que cada vez se va a ocupar menos. Entonces, cada vez, digamos, si bien la población va a tener coronavirus, cada vez va a ser menos la gente que se enferme gravemente y se muera, ¿no?
Claro. Aquí es donde va otra pregunta, y ya le voy a dar lugar a otro compañero o compañera que le va a hacer alguna consulta desde alguna otra localidad de la Patagonia. La pregunta es, hasta hace poco tiempo, digamos noviembre del año pasado, en general, si te agarrabas alguna enfermedad respiratoria, había una altísima probabilidad que esa enfermedad sea coronavirus, porque era lo que estaba circulando. Sí. Hoy daría la sensación de que ya estamos conviviendo nuevamente con las viejas enfermedades como la gripe, resfríos, bronquitis.
Están las dos,
etcétera,
cosas,
etcétera.
Porque el coronavirus, en la medida que nosotros volvamos a circular, el hecho de que no llegamos a una instancia de que realmente ya no haya circulación comunitaria, por ejemplo, va a volver a subir. O O sea, vas a volver a tener casos de coronavirus. Lo que creo es que cada vez va a quedar, digamos, más como una infección, digamos, banal, como una infección inclusive por ahí con poquitos síntomas. Pero obviamente la gente que no está vacunada y la gente de riesgo tiene más riesgo dentro de las olas de tener una evolución grave. O sea, el cuidado tenemos que tenerlo. Y después, como vos muy bien estás diciendo, las otras infecciones respiratorias que en lo que nosotros llamamos grupos de riesgo siguen también teniendo la posibilidad de generar cuadros graves. O sea, esto es así también. O sea, en la medida que empezamos a circular y se hace el invierno, no solo va a haber coronavirus, sino que además va a haber sincicial respiratorio, va a haber hemófilus, va a haber neumococo, sobre todo porque la gente dejó de vacunarse. Este también es el otro tema, ¿no?
Gabriela, buenas tardes. Pablo Cora desde Bolsón te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va?
Gabriela, hablando de otras de las que estuvo bastante en vilo en los últimos meses, parecía hace un mes más o menos que la viruela del mono iba a ser el nuevo COVID y en el último tiempo bajó un poco, por lo menos en los principales medios. ¿Cuál es la situación real hoy por hoy de la viruela del mono y cómo puede llegar a evolucionar?
Mira, el tema con la viruela del mono fue que hay un grupo de viajeros que fueron a la zona de Nigeria, donde está la viruela del mono distribuida hace muchísimos siglos en África, donde ya no necesitas al mono, digamos, para tener transmisión, porque justamente el virus logró saltar a la humanidad y transmitirse de persona a persona. Pero claro, mientras estaba en África no era un asunto de nadie, ¿me entendés? El asunto fue cuando algunos viajeros volvieron de África, sobre todo a Inglaterra, desde Inglaterra, digamos, también volvieron a España, a Estados Unidos, etcétera, y hubo como estos grupos característicamente eran homosexuales. Además participaron, digamos, de orgías y de encuentros sexuales, digamos, bastante floridos, vamos a decir así. Y entonces, obviamente, se ocasionó un brote que, bueno, está bien que se alarmara en el sentido de decir, bueno, si va un paciente con determinada característica, una guardia, hay que preguntarle y hay que ver. Pero son infecciones autolimitadas en general, ¿no? O sea, si por ahí hay una inmunodeficiencia o alguna cosa asociada, sí se puede ver algo por ahí un poco más importante, pero sobre todo porque en África ya tiene muchos siglos de contacto con el hombre, entonces hay como una inmunidad también adquirida dentro de lo que es el continente africano, y obviamente estas personas, por venir de contacto de otro lado, les pasa lo mismo que con el corona en cuanto a decir no tienen antecedentes de contacto. De todos modos, fueron infecciones que ya pasaron, que solamente fueron extendidas, pero en la zona de la piel, de la zona de la ingle, etcétera, etcétera. Y bueno, después se pasaron. Y con el aislamiento que se empezó a establecer con las personas, obviamente se cortó los brotes, porque en este caso lo que sí está claro que precisás es un contacto más estrecho, ¿no? O sea, obviamente para las familias, para los convivientes, había riesgo en ese caso, pero se actuó rápidamente y se cortó, digamos, por lo menos por ahora se cortó ese brote. Pero que de ninguna forma tiene las características del coronavirus, que se transmitía muy eficiente y se transmite muy eficientemente por parte respiratoria. Entonces, en ese punto, digamos, es más fácil también cortar la transmisión.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Carolina González, la saluda desde Vietnam.
¿Qué tal, Carolina? Gracias por la pregunta.
No, gracias a usted. Y recién decía, bueno, yo quiero volver un poquito a hablar del COVID-19, y usted decía, bueno, se contagia o se transmite de forma muy eficiente. Sin embargo, quienes observamos hoy a quienes están siendo diagnosticados por autotest, quizás, o por un test, digamos, privado, que no lo hace el Estado argentino, pero se siguen haciendo, y dan positivos de COVID-19, bueno, su aislamiento es único, no se aísla ya al contacto estrecho, y, bueno, obviamente la recuperación es mucho más rápida que hace 2 años. Pero mi pregunta tiene que ver con esto, ¿ha bajado su eficiencia de contagio, quizás el COVID-19, quizás sea menos contagioso o no?
No, no es que es menos contagioso, es que vos tenés más conocimiento y fuiste elaborando a partir de las infecciones pasadas más la vacunación. Primero que recordemos que ya la primera ola de coronavirus tenía un 80% de personas que se curaban espontáneamente, que no es espontáneamente, o sea, se curaban porque hay una propiedad, digamos, de su sistema inmunológico que lograba eliminar eficientemente al virus. O sea, normalmente y naturalmente la población tenía una gran capacidad, digamos, de eliminar el virus con su sistema inmunológico sin conocimiento previo. Ahora, lo que nos pasaba era que mucha de la gente, porque la epidemiología tenía que ver con ir a visitar a los familiares de los geriátricos, y el personal de salud y de cuidados de las personas empezó a infectar, entonces empezaron a padecerlo personas de más riesgo y obviamente a tener evoluciones más graves, porque proporcionalmente son personas que tienen alteraciones en el sistema inmunológico y las hacían claramente más susceptibles de evoluciones graves. Entonces se llegó, qué sé yo, en España, en Italia, una mortalidad de un 12%, un 16%, lo cual es una enormidad, ¿no es cierto? En la medida que, por ejemplo, el virus empieza a pasar a gente más joven, obviamente a vos te da la sensación que baja la mortalidad, pero no es eso. Es que la gente, al ser más joven, tiene más, digamos, proporcionalmente, las personas tienen mejor mecanismos de contrarrestar, y entonces, bueno. Ahora, ¿vos qué pasa? La gente no se muere 2 veces, se muere una sola. Entonces, obviamente, en cada pasada, la gente que se va a enfermar gravemente y se va a morir va a ser cada vez menos, obvio. Y a su vez, las personas que por ahí tuvieron una infección grave en una segunda o una infección, digamos, más sintomática, por decir así, una segunda o tercera infección ya prácticamente no tienen ningún tipo de respuesta física. ¿Por qué? Porque han logrado desarrollar esa inmunidad. Lo mismo que te pasa con la gente que por ahí se infectó toda la familia y hay una persona que no se infectó. Bueno, eso también puede ser porque tiene, digamos, alguna sustancia o alguna condición que la hace, por ejemplo, que el virus no pueda tener su cubierta, o que el receptor que utiliza el virus para ingresar ya así a nuestras células, como si fuera una cerradura, ¿no? Tiene una forma distinta, entonces obviamente el virus, por más que quiera, no puede entrar. Pero bueno, la idea es que el virus no es que se hizo más bueno. Los que fuimos más eficientes en la respuesta somos nosotros. Sobre todo esto se demostró muy bien en la tercera ola, que las personas que estaban vacunadas, o sea, las personas que evolucionaron gravemente, 34-1 no estaban vacunados. Y de los que estaban vacunados, que evolucionaron gravemente, tenían 1 o 2 dosis nada más, y en su inmensísima mayoría era gente de riesgo. Entonces ahí tenés cómo realmente la vacuna y la inmunidad que fue generando las infecciones protegen de las evoluciones graves.
Bien, Gabriela, agradecerle por estos minutitos aquí en Radio Nacional. Seguramente vamos a estar contactándola en otras emisiones para seguir hablando aquí sobre el COVID en nuestro país y, bueno, cómo nos está afectando la pandemia. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, y bueno, también esto que hablábamos un poco, el tema de la información, ¿no? Que a veces nos hemos acostumbrado a informar y a lograr el interés de la gente a través de alarmarla, pero a veces esto es realmente, digamos, algo contraproducente, ¿no? Como pasó en esos días que salió lo de la supuesta brote de la hepatitis grave en los chicos, cuando eso no era así, digamos, no era, o sea, que el hecho que en un pueblo, por ejemplo, nadie tenga, vaya un montón de chicos sin padre, no quiere decir que todos, el padre es el mismo padre de todos, ¿no? O sea, un poco era lo que sucedió con lo de la hepatitis, y se sale a generar una alarma en la población que nos distrae de otros problemas que tenemos que son realmente graves, como hoy es la pobreza y la falta de trabajo, o el trabajo en negro, ¿no? O la discusión, como estaba diciendo ahí la compañera, del sistema de salud, una discusión de fondo que hay que darse ya hace mucho, porque del costo de salud, el personal, como siempre, es el menor costo, ¿no? Cuando en realidad, si el personal está trabajando con condiciones, capacitado, ¿no es cierto?, y comprometido, los resultados en la salud de la población se ven muy rápidamente. Entonces, en ese caso, la inversión tiene que ser en mejorar la calidad del personal que trabaja, dándole mejores oportunidades y mejores remuneraciones. Así que un beso muy grande y muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bien, gracias, Gabriela, por ser parte hoy de Punto Sur. Bueno, para toda nuestra audiencia teníamos la posibilidad de escucharla a la doctora Gabriela Piovano, ella es médica infectóloga, dándonos un panorama general respecto de, bueno, cuánto nos falta para salir de la pandemia.